COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 50 minutos de la tarde, habla Adrián García y suena Mediodía COPE, cerquita de ti. En este rato de radio hablamos de tu ciudad, de Badajoz y en este caso de las elecciones del 28M que están a la vuelta de la esquina. Seguimos conociendo a los candidatos a la alcaldía con el octavo protagonista que pasa ya por los micrófonos de COPE. Se llama Marcelo, se apellida Amarilla y es el número uno de Vox. Marcelo, buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes, gracias.
Eres el octavo, encantado de tenerte por aquí. Has tardado un poquito, eso sí.
Sí.
Y había quien, sobre todo a nivel nacional, ¿no?, decía que la estrategia de Vox era esconder un poquito a sus candidatos locales. No sé si es así o no.
No, es que no ha habido ocasión. También por mi trabajo en el colegio, yo las mañanas tengo dificultad para buscar hueco, entonces cuando ha sido posible.
Tengo que decirte que dentro de este espacio, además me has chivado antes que has escuchado alguna de las entrevistas, hay una mini sección dentro de la sección, una subsección que se llama, yo lo llamo la Diana, donde cada candidato define en una o pocas palabras al resto de candidatos y a ti han coincidido en definirte como el desconocido. ¿Qué te parece?
Bueno, pues supongo que es la lo que ha hecho Vox o lo que hemos hecho no ha sido conocido por la clase política o los políticos a nivel local, pero yo creo que a nivel de trabajo en la ciudad, en los últimos dos años especialmente, sí nos hemos movido bastante. Uh-huh. Y es cierto que los medios no nos hemos proliferado, pero nuestro punto fuerte han sido las redes sociales y ahí sí hemos estado bastante.
Para quien aún no te conozca, ¿quién es Marcelo Amarilla?
Pues Marcelo Amarilla es un profesor, un maestro de colegio, de maestro de escuela, con 32 años de experiencia en la enseñanza. Mi paso a la política fue porque me cansé de escuchar a la gente protestar, digamos, en su sofá, en la barra del bar, y yo decidí dar un paso adelante para intentar mejorar mi entorno, mejorar mi familia, lógicamente, y mejorar mi país.
Le pregunto a todos esto, si mañana Marcelo Amarilla o el 29 de mayo Marcelo Amarilla es alcalde de Badajoz y le dicen, puedes cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías?
Pues cambiaría, intentaría poner toda mi parte, la concepción o la visión que tiene el ciudadano de sus elegidos. Tendríamos que ser toda la corporación mucho más cercana, mucho más estar en la calle y mucho más al servicio del ciudadano, que en definitiva es para lo que nos eligen.
En teoría, según los sondeos que se manejan, según la sensación que tenemos todos, parece que va a ser muy difícil que alguien pueda gobernar en solitario, se van a necesitar pactos. Si el 29 de mayo te llama Grajera y te pide su apoyo, ¿qué le pediría Vox?
Pues ahora mismo no te puedo concretar porque todo depende del apoyo que nos den los ciudadanos de Badajoz. Pero evidentemente, echando la vista atrás desde 2019 hasta ahora, pues ya Vox, si se le pide su apoyo, pues va a exigir, tener presencia importante en el gobierno, como ha pasado, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León. Entonces, no es un apoyo cheque en blanco, sino un apoyo con condiciones, lógicamente, porque nosotros, a diferencia de otros partidos, respetamos mucho a nuestro electorado y si nos eligen es para que defendamos sus ideas.
Dices entrar en el gobierno, yo te lo pregunto directamente. ¿Pediríais la alcaldía en un 2+2 como propuso Grajera en 2019?
Eso todavía es muy aventurado. Ahora mismo no lo contemplo. Habría que ver la proporción de apoyo y las distintas posibilidades. Esa opción ahora mismo, no te el 29 depende de la proporción del apoyo, pues se ver, no lo tengo ahora mismo, no es una prioridad.
Es decir, que no lo descartas a priori.
Bueno, habría que ver la proporción, habría que ver el reparto posible de concejalías y bueno, habría que ver cómo quedaría conformado ese posible gobierno de coalición. Pero, digamos, no cierro la opción, pero tampoco me obsesiono ahora mismo.
Uh-huh. Entiendo, supongo, doy por hecho que Vox solo negociaría, si hay que elegir entre Ricardo Cabezas e Ignacio Grajera, ¿con Grajera o os abriríais a hablar también con Ricardo?
No, con nosotros el planteamiento que hacemos en todas las instituciones que vamos entrando es que no gobierne la izquierda, porque entendemos que especialmente en los últimos años ha sido muy perjudicial para España por la deriva que nos lleva, y entendemos que ese... esa forma de rectificar el rumbo es a través de gobiernos donde no esté la izquierda.
Uh-huh. En 2019 han cambiado mucho las cosas. El candidato de Vox fue Alejandro Vélez. Aquello ya lo sabemos, ¿no? No acabó bien. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Qué tiene Marcelo Amarilla que no tuviese o que no tenga Alejandro Vélez?
Pues yo soy una persona, digamos, que con una trayectoria clara, con una fiabilidad en mis principios, en mi trayectoria tanto personal, profesional como en el partido, y bueno, yo lo que ofrezco en mi candidatura y en mi trayectoria en Vox ha sido lealtad al partido, jerarquía en cuanto a la organización. Y creo que represento el sentir y los principios de este movimiento político, porque no es un Vox cuando nació, no es un partido al uso, es un movimiento de reacción al bipartidismo a nivel nacional y también a nivel local. Y entonces, pues yo creo que cuando me han elegido, pues querían, digamos, ir sobre seguro.
Uh-huh. A Alejandro Vélez le pregunté también por ti, Marcelo. Ha sido siempre muy duro, siempre que le he preguntado por ti. Te calificó la última vez, hace una semana o dos semanas, ahí, en el mismo sitio donde estás tú sentado, como marioneta al servicio de lo que diga Madrid.
Bueno, lo que diga Alejandro Vélez, eso es cosa suya. Yo, para mí, ese señor ya es el pasado. Y bueno, pues yo creo que en los últimos dos años y medio hemos trabajado muy duro en la ciudad, precisamente para que los ciudadanos de Badajoz y los distintos colectivos viesen que Vox era algo diferente digamos, la imagen que estaba dando Vélez.
¿Cuál es la gran baza de Vox en Badajoz? ¿Cuáles van a ser vuestros ejes centrales?
Pues uno de los ejes centrales es, como siempre decimos, la reducción del gasto político. Nosotros entendemos que si se entra en las instituciones cuando la gran mayoría de nosotros somos gente que ya tiene una carrera profesional y que no necesitamos vivir de la política, pues es intentar que el gasto que se haga sea un gasto eficaz, eficiente, y nosotros reduciríamos en todo lo posible el gasto político. Cuando hablo de gasto político, es el ejemplo de, pues, por ejemplo, en el caso que hemos puesto del gasto en comparación internacional, nos parece que eso es no cuadra con un municipio, con el presupuesto de un municipio, ¿no? Y después, pues también creo que la ciudad necesita un impulso muy fuerte a nivel económico, que está relacionado también con el nivel turístico. Y bueno, pues más cosas.
Enseguida vamos a seguir hablando. Se nos acaba el tiempo en antena. Sigues escuchando Mediodía Cope. Yo sigo charlando con Marcelo en cope.es. I'm sorry. Live with every day, and all the pain I put you through, I Seguimos en este especial de Mediodía COPE Badajoz, ahora para COPE.es. Estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Badajoz por Vox, Marcelo Amarilla, que tengo que decir, porque claro, esto es radio, la gente no sabe cómo viene Marcelo Amarilla aquí a la emisora, pero ha venido corporativo, con una camisa verde de Españolo. Bonita camisa, te tengo que decir, Marcelo.
Gracias, gracias.
Y con el color, es verdad que el de Vox es un verde más oscuro, este es más verde agua. Yo no soy muy bueno para los colores, pero es verdad que es un color corporativo. Estabas hablando de las grandes bazas de Vox para Badajoz.
Sí, evidentemente yo creo que todo el mundo reconoce que uno de los graves errores de este ayuntamiento es la falta de mantenimiento en general. Eso es conocido y nosotros entendemos que eso hay que meterle mano urgentemente si de nosotros depende. Una manera sería, por ejemplo, pues quizá mejorar o poner a actualizar la aplicación Avisa, que es cierto que como idea, cuando surgió hace 5 o 6 años, era una plataforma de digamos para que los vecinos se quejasen, aportasen soluciones cuando ven problemas en sus calles, en sus barrios, pero eso después no tiene continuidad. Y también está enraizado con otra de las potencias o fuerzas que queremos dar a la institución en la Concejalía de Participación Ciudadana. Yo creo que cada ciudadano, cada colectivo, cuando nos reunimos con las asociaciones de vecinos, pues nos dicen que un poco cada uno se busca la vida, cada colectivo se busca la vida a la hora de contactar con el ayuntamiento, o bien a través de alguien que conocen, o a través del concejal, o a través... Yo creo que debería haber un sistema claro, transparente para todos los ciudadanos, que sepan cómo contactar con su ayuntamiento en las distintas concejalías para poner quejas, para que les busquen solución a sus problemas. Y entonces, uno de los problemas de Badajoz es que el mantenimiento, se hacen inauguraciones, se hacen cosas nuevas, pero al cabo de semanas, meses, eso empieza a deteriorarse y no se repone, o no se vigila, o no se mantiene.
Hablabas de reducir el gasto político. Ayer, precisamente, se presentaba la candidatura, una de las más mediáticas, sin duda, la de Joaquín Parra, por Juntos por Extremadura. Y una de sus medidas estrella, que lanzó a bombo y platillo en el Hotel Río, fue rebajar al 50% el sueldo de los concejales. No sé si irías también en esa línea.
Nosotros, en principio, tendríamos que ver... por así decirlo, el estado de cuentas del ayuntamiento. Entendemos que cuanto mayor transparencia haya a través de la propia página web, pues mejor. Pero tanto como reducir el sueldo de los concejales, habría que ver exactamente qué es lo que cobran, qué es lo que se cobra, y bueno, pues si no una subida, pues por lo menos, siendo la situación un poco de crisis, pues mantener lo que hay. Bueno, porque también hay que valorar cuando el concejal en una concejalía es dedicación exclusiva, pues hay que ver realmente eso cómo se llevaría a cabo, ¿no? Yo creo que lo del 50% es una medida más bien mediática y populista que no es fácil de... o que no es tan fácil de llevar a cabo.
Vamos con temas candentes, de los que habla la gente a pie de calle. Casco antiguo. Se habla mucho del casco antiguo. Ahora tenemos las obras de la plataforma única, el inconveniente del aparcamiento, va a salir el consorcio. ¿Cuál es la postura de Vox?
Pues nuestra postura, la hemos reclamado a través de varios vídeos que hemos hecho, que el consorcio tiene que seguir, que tiene que funcionar, porque creemos que es básico, no solamente como mantenimiento y protección patrimonial, sino también como labor social en el barrio, para que no se siga deteriorando. Eso implica también otra de nuestras medidas, que es la policía de barrio, que está relacionada con no solamente con el casco antiguo, sino con todos los barrios, porque es una demanda también que nos hacen los vecinos, de que ven poca presencia policial en los barrios. Entonces, esa presencia policial puede ayudar a disminuir la delincuencia, pero no solamente delincuencia, sino también a la hora de que el ciudadano pues vea más cercano a su ayuntamiento, a través, por ejemplo, de las oficinas municipales de distrito que puedan hacerse en los distintos barrios para agilizar trámites o para contactar con distintos problemas que tengan que hacer los ciudadanos.
Hablas de policía. Ese es otro de los temas candentes en el ayuntamiento, la policía local. ¿Cuántas noticias, por desgracia, hemos contado este año de líos entre policía local en ayuntamiento? Se llevó por delante a María José Solana, ahora tiene la competencia el alcalde Ignacio Grajera. ¿Cómo se soluciona todo ese lío con la policía local?
Pues yo creo que como cualquier conflicto laboral, porque al final es un conflicto laboral ahí que hay entre el ayuntamiento y los policías y el superintendente, pues yo creo que eso no queda otra forma que hablarlo y tranquilamente buscar una solución, porque ya se está llegando a temas judiciales de reclamaciones y tal, y yo creo que eso no es conveniente para un cuerpo tan importante como es una policía local en una ciudad como Badajoz o en cualquier ciudad, ¿no? Que no solamente es el conflicto laboral, sino también para dar un servicio súper necesario. Como cualquier colectivo en cualquier empresa, los trabajadores deben ir a trabajar con seguridad, con calidad y saber un poco en qué se mueven, en qué se puede mover para que el conflicto no vaya aumentando.
Otro tema candente que le importa a la gente, a mucha gente de Badajoz: carnaval. Venimos de un carnaval histórico, pero se lo he preguntado a todos. Al mismo tiempo que ha sido histórico, ha sido muy criticado por su gestión, que parece le ha pasado también factura al concejal, a Guti, en este caso. ¿Qué propone Vox? Porque el otro día estuvo por aquí Carmen Flores, que es candidata de Levanta Badajoz, y decía que ha sido un grave error lo de los 10 días. No sé qué postura tenéis.
Yo creo que el carnaval ha llegado ya a tal tamaño a nivel no solamente de Extremadura, sino que yo creo que hay que replantearse los medios, los servicios, por supuesto los servicios públicos que se han quedado cortos, el tema de la limpieza. Todo eso hay que verlo muy detenidamente, con mucho más tiempo. La promoción turística también, porque yo creo que al final si es importante que la gente venga, cuando ya una fiesta del cariz del carnaval de Badajoz llega a muchísimos sitios y son muchas miles de personas las que vienen aquí, pues se tiene que ver el presupuesto, se tiene que ver la organización y también muy importante que todos los colectivos que participan pues participen de alguna manera para que ellos sepan y estén conformes y porque es una fiesta también de las murgas y de las comparsas que también tienen que tener su voz.
En general, si te pregunto por estos 4 años de legislatura, donde al final no habéis estado en el ayuntamiento porque Vélez dejó de pertenecer a Vox, ¿cuál es la valoración que hace el partido?
Pues la valoración que ha sido, un tanto caótica la situación del ayuntamiento, no solamente con Vélez, sino también en el caso también de Grajera, que estaba en un partido, ahora está en otro, que también en su momento nosotros criticamos el caso de Vélez por el transfugismo, pues aquí también, ¿no? Yo creo que al final hay que buscar una manera de que la persona cuando se presenta en un partido por una lista pues sea fiel a esa lista y si decides dar un paso atrás pues no deberías continuar con tu acta, sería un poco porque uno se presenta con la ayuda de un soporte, de un colectivo, no te presentas particularmente, entonces ese colectivo también tiene que ser respetado.
¿Es Ignacio Grajera un buen alcalde?
Pues eso lo tienen que decidir los ciudadanos. Yo lo que he visto desde que él tomó las riendas del ayuntamiento es bien por planificación suya o bien por falta de planificación de los anteriores, es que ha habido una prisa por hacer cosas que no se habían hecho, que eran necesarias para la ciudad, pero yo creo que ha habido ahí un tanto de precipitación. Por ejemplo, el ejemplo del tema de la poda masiva, que efectivamente hacía falta actualización de la poda de la rodada de Badajoz, pero hay zonas donde la poda ha sido excesivamente pues, ¿cómo decirte?, brutal. Creo que, entonces, yo creo que ha habido precipitación en la forma, quizá en el fondo no, porque bueno, se tenían que poner al día el ayuntamiento de muchas cosas que hacían falta, pero esa precipitación, bueno, pues al final ha habido también ahí desacuerdos y eso lo ha sufrido la ciudad.
Junta y gobierno, gobierno y junta, los pacenses tenemos la sensación de que ambos, tanto junta como gobierno, han descuidado un poquito Badajoz. Si entra Vox en el ayuntamiento, ¿cómo va a ser el trato con junta y gobierno?
Pues el trato va a ser... la máxima prioridad para demandar lo que es justo y lo que es, creo, como una ciudad del tamaño de Badajoz o del tamaño o la ciudad más grande de Extremadura necesita. Se me ocurre, por ejemplo, el tema del río Guadiana, que está abandonado durante años y que no se puede utilizar, digamos, deportivamente bien o como uso recreativo. Eso es más, lógicamente, es competencia más del gobierno central, pero bueno, yo creo que ahí el ayuntamiento puede ser mucho más insistente, buscar todas las maneras posibles de que eso, a base de machacarlo, que eso esté ahí. Y lógicamente, otro de los puntos que nosotros queremos rescatar es el hospital provincial. Es un activo muy, muy, muy importante de la ciudad que está infravalorado, que ha estado muchos años cerrado y yo creo que eso, aunque pertenece más a la Diputación, pero que también es importante para la ciudad. Por supuesto, el río, porque Badajoz sin el río no existe, no su identidad pues, también con el río, y el hospital pues también con ese edificio tan emblemático en la historia de Badajoz, que vuelva a recuperar mucho más uso del que tiene ahora mismo, porque ahora mismo es una como una sala de exposiciones, actos culturales, pero es un edificio enorme con plantas y que se podría poner en valor antes, porque al final lo que no se usa se deteriora.
¿Y qué se podría hacer en el hospital?
Pues cuanto antes que vuelva el centro de salud como tuvo. O sea, yo creo que el hospital debe tener otra vez el uso sanitario que tuvo, como centro de salud, por ejemplo. Y después el tema de la escuela de idiomas o de otras instituciones que puedan ir ahí, porque es por su posición. Es una posición estratégica, está en pleno centro de la ciudad. Ese edificio debe ser mimado por todas las instituciones. Y ahora mismo, como propietario, evidentemente la Diputación ahí tiene la última palabra, pero hay que seguir machacando para que ese edificio esté usado en pleno rendimiento.
Vamos a ir terminando, también en cope.es, Marcelo, con las dos últimas. La penúltima es lo que te comentaba al principio, lo que yo llamo la diana. Te voy a lanzar nombres de partidos y de rivales candidatos y tú me los defines con una o pocas palabras, casi sin pensar. La idea es que no penséis, aunque los políticos siempre pensáis más de la cuenta. ¿Listo, no?
Venga.
Unidas Podemos.
Pues Unidas Podemos es la comparsa y la muleta del PSOE.
Badajoz, 5 estrellas.
Un chiringuito.
Ciudadanos.
El Titanic hundiéndose.
PSOE.
Un gran problema para España y para Badajoz.
Partido Popular.
La muleta del PSOE.
Erika Cadenas.
Bueno, no la conozco suficiente, pero bueno, un apoyo al PSOE local.
Alejandro Vélez.
El pasado.
Ángela Roncero.
No la conozco tampoco suficiente. Bueno, yo creo que terminando un poco su carrera como parte de Ciudadanos.
Joaquín Parra.
Pues un showman.
Ricardo Cabezas.
Pues como integrante del PSOE, bueno, y como representante de Sánchez en la ciudad de Badajoz, pues una cosa puede, un día puede decir una cosa y el día siguiente lo contrario.
Ignacio Grajera.
Ignacio Grajera, yo creo que tiene, no tiene clara todavía su identidad política, ha cambiado de color. Y bueno, pues habrá que ver si el futuro, cómo se consolida.
Y las más difíciles de todas, Vox.
Vox, pues yo creo que el partido, como cualquier empresa o como cualquier movimiento, ha tenido una etapa difícil. Los comienzos nunca son fáciles en cualquier empresa, en cualquier colectivo, pero al final está demostrándose como la utilidad con la que nació. Vox viene de voz, del latín, y yo creo que cada vez hay más gente que está conectando con algo diferente a los dos grandes partidos, al bipartidismo, sobre todo con un sentido sentido patriótico de España. Tanto la patria chica que iba a dar como la patria grande, que es España, y con medidas de sentido común que muchas veces no tienen por qué ser tan difíciles de entender. Entonces, medidas de sentido común a todos los niveles.
Marcelo Amarilla.
Pues yo me considero un profesor. Me gusta la enseñanza, lógicamente, por eso estoy. Y bueno, pues yo creo que la labor de Vox, y por eso yo entré en Vox, es recuperar la identidad de España con el orgullo español. Es decir, y con eso te hago una similitud con la historia de España y con la historia de Badajoz. Nosotros, desgraciadamente, muchos españoles hemos aceptado la leyenda negra en la historia de España, y aquí a nivel de Badajoz, pues, y es responsabilidad también parte de los profesores, me ha hecho mea culpa por la parte que me toca, y también de las instituciones, de que no se conoce mucha de la historia de Badajoz y de lo que tenemos en Badajoz, tanto a nivel patrimonial y artístico, ¿no? Entonces, eso es una labor que Vox, con la recuperación, digamos, de la identidad, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, pues yo estoy ahí para aportar mi granito de arena.
Y por último, la ultimísima, ¿por qué tiene que ser Marcelo Amarilla alcalde de Badajoz?
Pues porque yo a Badajoz la veo como una ciudad con una tremenda fuerza. Badajoz a lo largo de la historia ha caído varias veces por su historia de conflictos bélicos con Portugal y en la situación geoestratégica que está. Pero yo creo que el pacense no debe resignarse, el pacense y el español en general, no debe resignarse a votar con la nariz tapada. A votar, digamos, a las opciones que ha habido siempre. Y otra cosa que aporta Vox y que nosotros somos claros, vamos de frente, decimos lo que pensamos, creemos ser consecuentes, que yo creo que eso es básico en cualquier político, de decir lo que se piensa y hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Entonces, Badajoz necesita un salto de autoestima, necesita un salto de identidad para ponerse, digamos, a la altura de otras ciudades, de otras capitales de provincia o de capitales de España que tienen un apoyo y que tienen un impulso mucho más grande.
Marcelo Amarilla, candidato de Vox a la alcaldía de Badajoz. Un placer tenerte por aquí. Gracias, suerte.
Gracias, muchas gracias a vosotros.